Blog Talk Radio.
Buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado que estén con nosotros otro domingo para discutir, analizar y ver cómo soportamos las noticias que acaecen aquí en nuestra querida nación borincana. Este programa es producido y dirigido por la señora Marla Díaz, que es a su vez nuestra productora técnica. Sálvese Quien Pueda es un programa de análisis de opinión política, ambiental, científica, que se transmite todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden que estamos también a través de Twitter y a través de Instagram en @sálvesepr. Estamos también en nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre. Usted busca las siglas. Tienen que empezar con las siglas porque si pone Sálvese Quien Pueda le van a salir otros canales. Las siglas son SQP, Sálvese Quien Pueda, e inmediatamente va a accesar los no sé cuántos videos son, 50, 60, 70, pero que llegan a 100, que hemos hecho desde que hicimos la transición en Radio Isla, acá a Facebook. Pero si usted busca nuestra página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda, y busca los videos, entonces le puede dar por ir para atrás hasta creo que el 2017 que empezamos a transmitir nuestros videos en esa página también. Tenemos un total de 20 podcasts que aparecen todos descritos en el listado de cada video. Está la descripción de los podcasts que nosotros tenemos. Son 20, así que, como mencionó, todos los domingos, pues son muchísimos. Usted busca el que más le guste. Y si por alguna razón no puede escucharnos en vivo como ahora, un domingo a las 9 de la noche, cuando busquen diferido, y usted lo pone y se entretiene por ahí para abajo como usted quiera. Digo entretenerse porque a veces me pongo muy ácido porque estos políticos de pacotilla que tenemos me impregnan de su perfume y yo pues actúo con repulsión hacia ese perfume. Pero de todas formas tratamos de hacer el mejor trabajo posible porque ustedes se merecen la verdad como nosotros la interpretamos. Dije que la interpretamos, no que la tenemos. El tema de hoy va a ser básicamente el que se junta con políticos se llena las manos, usted sabe de qué. Y usted sabe entonces de qué voy a hablar eventualmente, pero ese es uno de los tópicos finales. Y quiero antes que eso, pues, discutir con alguno de ustedes, con ustedes, algunos de los tópicos que tenemos en la noche de hoy. Siempre intento comenzar con noticias livianas y siempre intento, por lo menos, decirles quién cumple, quién es el natalicio durante esta semana, ya que nosotros pues transmitimos solamente de manera semanal y no diario, pues porque tenemos otros compromisos y nosotros no vivimos de esto. Y esta semana, de manera muy interesante, y creo que no lo había mencionado quizá por 5, 6, 7 años, el miércoles 8 de febrero, le toca el turno de celebrar el natalicio a una persona que no es boricua, que es parisiano, nació en Francia, y responde a un seudónimo de escritor. Su seudónimo es Eliphas Levy y su verdadero nombre es Alphonse Louis Constant. Esta persona, y lo voy a mencionar, ya verán el porqué, le estoy dedicando un espacio pequeñito. Esta persona fue teólogo, fue diácono, ser sacerdote, político, escritor y compositor musical con un pensamiento matemático impecable. No era matemático, pero tenía un arte en términos de sacarle el jugo a las situaciones y tratar de poner lo básico para nosotros aprender, pues precisamente como humanidad, de eso mismo. Y como dije, su seudónimo de escritor, él se llamaba Alphonse Louis Constant, era Eliphas Levi Sajet, porque él cogió su nombre y lo buscó en hebreo, y esos fueron los nombres que él utilizó como seudónimo. Eliphas Levi fue un excelente pensador crítico, un investigador teológico como, en verdad, como yo no he visto. Y sus libros son tan sabios que usted no puede leer un libro de él como si estuviera leyendo el periódico. Porque literalmente cada párrafo encierra una lección. Y Eliphas Levi, de todos los escritores, igual que probablemente usted tenga en su casa, Eliphas Levi es uno de los escritores más fascinantes por el uso de las palabras. Usted nota cuando usted está leyendo a esta persona que nació, como dije, el 8 de febrero del 1810, cogiendo sus palabras con mucha precisión para darle fuerza a su pensamiento. Se me parece a Erich Fromm. ¿Usted se acuerda del libro este, The Art of Loving? Un libro similar, o una idea similar, donde Erich Fromm utiliza esas palabras muy cuidadosamente escogidas porque sabía que ese libro tenía que ser una obra monumental. Y así sucedió. Y así sucede con Eliphas Levi. Y como dije, era un investigador teológico donde él trataba de rasgar los secretos de la naturaleza para hacernos a nosotros, los seres humanos, más perfectos. Y hay una serie de citas de Eliphas Levi que le voy a dar, son poquitas, pero es para que usted vea el tipo de pensamiento de pensamiento detrás de este gran hombre fabuloso. Miren esto, un pensamiento de él. La fe no es nada más que una superstición y una locura si no tiene como base la razón. O sea, como usted ve, está tratando de buscar un maridaje entre la religión y la ciencia. Definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntuosa. Afirmar positivamente lo que se ignora es una mentira. Otra cita. La verdadera fuerza invisible es la fuerza sin la violencia. La verdadera fuerza invisible es la fuerza sin la violencia. La violencia siempre se vuelve contra quien la ejercita. Otro pensamiento. No saber es una disculpa, pero no una justificación, puesto que se puede aprender. Otra cita. Es la acción la que demuestra la vida. También la acción la que demuestra la voluntad. Eso es como dicen por ahí, no me digas que me quieras, que me quieres. Demuéstralo. Otra cita. Creo en Dios, causa de todo, pero no confundo esa causa con el efecto. Y la última cita, que es maravillosa porque usted sustituye aquí una palabra y hace mucho sentido. En el 1810, estamos hablando del siglo XIX, mire lo que él dice. Los hechiceros hacen verdaderos prodigios tan ayudados por la credulidad de los imbéciles. Sustituya la palabra. Los políticos hacen verdaderos prodigios cuando están ayudados por la credulidad de los imbéciles. Eliphas Levi tiene a su haber aproximadamente 25 libros que yo conté, puede que haya algunos más, que tratan el tema del misticismo que tratan el tema del esoterismo y que tratan los temas de lo que llaman por ahí las ciencias ocultas, que de ocultas no tienen absolutamente nada. Usted se sienta a leer sobre estos libros, el tema que trata estos libros, se da cuenta que la naturaleza es la que rige todo el tiempo y que lo oculto no tiene nada. Que el milagro no existe. Lo que existe es una aplicación de leyes naturales que a las religiones, a que usted quiera, no les da la gana de enseñarnos, porque entonces, igual que los políticos, se les cae el kiosco. Y en eso quiero hacer ese último pensamiento, una nota al calce. Señoras y señores, las religiones son como los políticos. Nos dicen lo que les da la gana porque pretenden que nosotros nos quedemos en ese cuadrito, llámese partido político, llámese la religión X. Y muchas veces, la mayoría de las veces, resienten cuando nosotros nos vamos. Porque todo se basa, o la mayor parte de las enseñanzas, tanto de religiones como de los políticos, se basan en meros dogmas. Uno no sabe si eso es cierto, pero como le enseñaron a uno así, pero como uno dice, ay, yo no soy quien para dudar, pues entonces uno se queda atrapado. Y yo no estoy diciendo que las religiones, y me voy a concentrar en las religiones, no en los partidos políticos, que las religiones sean malas. Lo que sucede es que igual que hay diversidad de hombres feos, como yo, de hombres guapos, de hombres más guapos, y hay diversidad de mujeres que son feas, entre comillas, porque para mí ninguna mujer lo es, mujeres más lindas y las extremadamente lindas, pues así hay diversidad en todos estos asuntos de la religión, y usted pone la más que le guste, y donde usted más se sienta a gusto, pues se acomoda. Pero como dije, como hay diversidad en términos de belleza física, también hay diversidad de términos de nuestro intelecto. Yo jamás podré pretender que si yo voy a una tribu que yo no conozco, literalmente una tribu, y me dicen que este mouse es Dios, yo no tengo por qué dudar de eso. Yo no tengo por qué retarlos a que piensen diferente. Eso es lo que ellos saben, eso es lo que ellos creen. Yo respeto esa creencia y yo respeto todas las religiones, pero de nuevo, como uno viene con unas mentalidades diferentes y todos nosotros somos diferentes en términos del pensamiento, pues si yo entiendo que una religión no me satisface el deseo que yo tengo de buscar la verdad y, como he dicho en otras ocasiones, de agarrar por la sotana a Dios, porque después de todo, eso no es ningún pecado. Si las religiones dicen que Dios nos creó y que somos sus hijos, ¿qué padre va a rechazar al hijo que lo agarre por la sotana? Y de esta manera entonces, usted tiene estos libros maravillosos de Eliphas Levi, que ya murió en 1875. O sea, que no es una persona que murió los otros días y estoy haciéndole un favor hablando sobre sus libros. No, usted me conoce a mí. Como decía Anwar Sadat, que lo dije la semana pasada y que le he dicho muchas veces, ante el único ser que yo me arrodillo es ante Dios. No me arrodillo ante ningún hombre, mujer o cosa que se me aparezca en el medio. Y por lo tanto, lo que les estoy diciendo, se los digo de corazón, porque no tengo ningún nada que ver con la publicación de estos libros. Solamente les digo que si usted va a leer los libros de Eliphas Levi, léalos con mucho cuidado, porque son libros, como dije, libros poderosos, y usted va a ver en cada una de esas lecturas, como le está hablando una persona que nosotros decimos en este dicho nuestro, decimos que hay que darle una galleta para que hable, cinco para que se calle. Pues Eliphas Levi nos da un libro para que lo leamos y 10 galletas para que entendamos, porque óigame, lo que sale por esos libros es pura sabiduría. Se dice ese conocimiento a una figura tan maravillosa como lo fue Elifaz Levi. Y en temas más banales, por si usted no lo sabe, la UPAGRA, que es la Unión de Guapa Televisión, declaró un voto de huelga. ¿Cuándo se va a la huelga? No sé. Yo no veo televisión boricua, eso ustedes lo saben, pero por si acaso usted pues está pendiente a mucha programación y se va a la huelga, no sé cómo va a ser en términos de su día a día en Guapa TV, pero usted está avisado. Como el cambio climático no existe, en otra historia, ustedes saben que este pasado fin de semana, creo que fue viernes para sábado, si no me equivoco, hubo lo que llaman los norteamericanos, un polar vortex, una nevada polar, sobre el este de Estados Unidos, que bajó las temperaturas en un sitio llamado Mount Washington, en New Hampshire, a menos 108 grados Fahrenheit. No, eso no es frío. Eso es brutalmente frío. Y las temperaturas, por ejemplo, en Portland, en Maine, en la costa este de Estados Unidos, bajaron a menos 45 grados. El cambio climático no existe. El cambio climático es un invento de los científicos que quieren manipular a la humanidad. Yo no sé, pero es que la verdad que cuando uno piensa en teorías de conspiración, esta teoría de conspiración, si uno no tiene cuidado, pueden volverlo loco. Porque una cosa es lo que uno está viendo y otra cosa es decir que estos son teorías de conspiración. Para las personas que viven allá afuera, son teorías de conspiración. Cuando haga menos 100, salga sin camiseta, porque son teorías de conspiración y lo que está pasando es mentira. Esa es la mejor manera de usted probar de que usted sabe más que todos los científicos. Meta mano que oíste. De otra parte, hay una alerta al consumidor que la quiero decir porque la acabo de ver, y mañana nuestro amigo Gilberto Albero, Dr. Chopper, en su programa Hablando en Plata, que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a través de WMDD en Fajardo, o WEX, creo que es ese, es en Papillas, es X61. Las dos las puede buscar por internet porque las dos están. WMDD en Fajardo y X61 en Papillas. Va a hablar sobre esto. Pero para que tenga cuidado mañana, si decide comprarse una salchicha, ya las compró en el supermercado. Los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura, está mandatando, y la, no sé si la Food and Drug también, está mandatando el recogido de 2.8 millones de libras de carnes y embutidos que han tenido problemas de empaque y permiten que las bacterias de afuera entren porque el empaque, o sea, la lata, no está bien sellada. Y eso, por supuesto, puede producir el llamado botulismo. Entre las marcas de salchicha y embutidos y pollo que se están vendiendo aquí, que están recogiendo esas marcas, no son todas las marcas, porque usted sabe que tienen diferentes lotes. Pero para que tenga cuidado con esto, porque mañana Gilberto Albero, Dr. Chopper, va a dar el listado completo. Están las marcas Armour, que se venden en Puerto Rico, salchicha, pollo, embutido, qué sé yo. Y están las marcas Goya. La marca Goya. Salchichas, embutidos, tenga cuidado. Está la noticia, debe estar ya en el internet, pero si prefiere escuchar el análisis de Gilberto Albero, mañana, lunes, a las 2 de la tarde, escucha a Gilberto Albedo, Dr. Chopper, en Hablando en Plata. Si por alguna razón no puede escucharlo en vivo, Gilberto, Dr. Chopper, tiene una página que es Dr. Chopper en Facebook, y él sube todos los programas o todos los audios de todos los días a esa página, que también la puede escuchar. Y finalmente, cerrando estos tópicos más pequeñitos, pero no significa que no son importantes, hemos pasado una semana del tiroteo del Puente de Azúcar y no ha pasado absolutamente nada. Cuando una persona no está protegida por la policía y dispara a mansalva contra personas que no están armadas, inmediatamente la policía le cae encima, lo lleva al fiscal, el fiscal lo pasa por la piedra, con los cargos, lo lleva ante un juez, y usted sabe el resto del procedimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué de momento, en una semana, la policía no se ha expresado sobre esto? No hay fiscales. La policía va a proteger a los HP, o el HP, que disparó contra los manifestantes que estaban desarmados. No somos un país de ley y orden, dicen los líderes de la policía, dicen los políticos, estos soberbios, que ahorita dije que el perfume de ellos me afecta. Ay, somos un país de ley y orden. ¿Usted sabe lo que pasa? Que la ley y orden nos aplica a nosotros. La ley y el orden no les aplica a ellos. Y cuando tú tienes suficiente chavo para comprar hasta la madre que te parió, entonces de momento, a ellos, a la policía y a los protegidos de la policía, no les aplica la ley y el orden. Y yo hablé ayer aquí sobre el asunto, perdón, ayer con Will, no aquí. Voy a tener que hacer uno que otro video durante la semana porque me estoy tentando con todo lo que está pasando. Hablé ayer con William Torres, mi querido amigo en Punto de Vista PL, que me entrevistó, y dije que Puerto Rico se está convirtiendo hace rato en un país anárquico. Porque de nuevo, los políticos, por su deseo de mantenerse en el poder y mantener gente bruta y zombies protegiéndolos, que son los fanáticos de los dos partidos políticos principales, han producido una rabia interna en nuestro país, donde la gente se ha dado cuenta que para la clase política no hay problema. El FEI nunca los encuentra culpables. Departamentos de Investigación de la Justicia nunca los encuentra culpables a los políticos. A nosotros sí, todo el tiempo. Y entonces eso produce que como aquellos HP azules y rojos, la política no los toca, ah, pues yo me voy a cortar como a mí me dé la gana, porque a mí me tienen también que darle el mismo beneficio. Y usted sabe lo que está pasando aquí en términos de la criminalidad, en términos del ambiente, en términos de los servicios generales que se dan en Puerto Rico. Están todos por el piso. ¿A los políticos les importa? No. ¿Que nosotros no jorobamos? No, no les importa tampoco. Porque entonces la vieja escuela es que después de 3 años de abuso pretende, van a pretender creer o pensar que este asunto del Puente de Azúcar se va a pasar. Y la gente se va a olvidar, porque pues, obviamente llevamos una semana, no ha pasado nada, dale 2 más, ahora que usan un tontejo por ahí de unos cargos menores, y aquí no ha pasado nada, y llega el año de elecciones, y los mismos idiotas de siempre van a volver a votar sobre estos mismos ladrones de siempre, porque no se dan cuenta, como dije, la semana pasada, el lema de los rojos y los azules es, cogemos de pendejo hasta los nuestros. Pero si eso es así, estoy diciendo algo que no es cierto. porque podemos estar la próxima media hora o una hora completa preguntándoles a ustedes por dónde anda el estadía para Puerto Rico y el Estado Libre Asociado agobiado para Puerto Rico. Pero esta misma anarquía nos está poniendo nosotros a pelear entre nosotros mismos, cuando el verdadero enemigo no somos nosotros. ¿Usted quiere saber cuál es el enemigo de nosotros? Se lo voy a leer. Y se lo voy a leer en una descripción que da una persona llamada Arte Cardé. Arte Cardé, en su Facebook. Esta persona vive en Rincón. Yo les voy a decir, les voy a narrar lo que él puso y está en su página de Facebook. Esto no es invento mío. No tengo por qué inventarme estas cosas. Este señor, que anda bajo el seudónimo de Arte Cardé, dice lo siguiente. Leo, fui a este negocio en el pueblo de Rincón porque escuché que venía una banda de rock en vivo. Cuando entro, noto que no hay ni un solo boricua. Me acerco a la barra para preguntar, ¿tienen ATH móvil? Y de momento viene un gringo y me dice, hey, my man, you want me to get you to the door? Oye, brother, ¿tú quieres que te saque para la puerta? Lo miro y le digo, no te entiendo. Me dice, stop, please stop. Diciéndome que me tengo que ir en inglés, le digo que ¿qué le pasa? Estás botando de aquí si yo no he hecho nada. Y el gringo me agarró por el cuello. Nadie siquiera miró lo que estaba pasando. Y yo me quedo como que, ¿qué diablo le pasa a este tipo? El dueño del negocio, en Rincón, viene y me dice, quédate tranquilo, él es cliente mío, y si te metes con él, pues allá tú, en español. Dice Arte Carde, quedando con el pueblo de Rincón en nuestra cara. Y nos quieren sacar pa'l carajo. Tenemos que despertar. Ese es el verdadero enemigo de Puerto Rico. Estos cabroncitos gringos. Ugly American. No todos los gringos son iguales. Igual que no todos los puertorriqueños son iguales. La mayoría de los puertorriqueños somos gente decente y de honra. La mayoría de los norteamericanos, yo tengo un montón de gente que conozco allá, por las veces que he ido a vivir allá, son gente decente y de honra. Pero resulta ser que con la anuencia de esta maldita titerería penepesca y la maldita titerería populista, le han dado a la mano leyes de exención contributiva que no nos dan a nosotros. Porque aquellos, los rollos azules, se doblan para que se le dé el culito. Porque son acomplejados. Son así. Pues eso que trae a nuestra nación. Este tipo de gusano. Gringos que se creen que nosotros somos unos salvajes y que mandan sobre nosotros. Este tipo, el gringo, tiene mucha suerte. Porque si hace eso por aquí en un sitio por Puerto Nuevo y saca un boricua de la manera como sacó a este señor de el negocio en Rincón, aquí se juntan 10, 20 personas con palos. Y no solamente el gringo que está allí, que lo sacó por el cuello, que coge 40 palos, sino todos los demás gringos que están allí. ¿Ven que es anarquía? Ven, estamos acá, al otro lado de la podredumbre. Tenemos que darnos a respetar de alguna manera. Porque la policía no nos protege. La policía no nos hace caso. El otro puertorriqueño, puertorriqueño del negocio, que le dijo, ay, allá tú, y que no tuvo los pantaloncitos, los huevitos, de decirle al gringo, deja a mi compatriota quieto y lárgate tú pa'l carajo. Y te voy a dar 2 minutos. Porque yo sí voy a buscar la policía. Y si yo tengo que buscar 2 o 3 gente de la mía, la vamos a buscar. ¿Quién está produciendo la anarquía? Yo no, usted no. Si usted no es fanático, usted probablemente no produce la anarquía. ¿Quién está produciendo el robo? ¿A quienes el FBI se está llevando enredado? ¿A los independentistas? No. Busque los últimos 5, 6, qué sé yo, 10 años. ¿A quiénes se están llevando enredado? A los que no pueden vivir sin ellas. A los que son más norteamericanos que George Washington. Son tan norteamericanos que les roban en la cara al ciudadano norteamericano y después piden que le dé la estabilidad. ¿Cómo le llaman eso a usted? ¿Eso no es anarquía? ¿Verdad que sí? ¿Eso no es comportamiento psicótico? Que tú le robas y le haces mal a la persona que tú dices que tú quieres. ¿Cómo usted define eso? Pues ahí está. Ese es nuestro enemigo. El ugly American, el ugly Canadian, el ugly lo que sea, porque cuando usted viene de visita a un país, usted respeta primero a la gente y se comporta como si estuviera en un sitio, mire, sagrado, porque son estos de usted. Y si un incidente como este vuelve a pasar y sale las noticias que se entraron a palos boricuas y gringos, yo sé por qué fue. Y no fue porque el puertorriqueño fuera a buscar pelea, sino porque tiene que darse a respetar, porque este maldito gobierno no nos va a ayudar a nosotros a darnos a respetar. Miren si es así. Este gobierno no se respeta. Miren esto. El nuevo día, sábado 4 de febrero de 2023, ayer. Miren el titular de la noticia. John Manchin pone freno a un proyecto de plebiscito que incluya la estadidad. Saludos, fanáticos estadistas. Lo siento mucho, pero yo creo que cada semana que pasan le comen el fondillo a ustedes. Y ustedes se siguen dejando parte noticiosa. El presidente del Comité del Senado de Estados Unidos con jurisdicción primaria sobre los temas de Puerto Rico reafirma que admitir un estado debe requerir un referéndum nacional en Estados Unidos. Entre líneas, reafirma que a Puerto Rico no le vamos a dar la estadidad, y no solamente no se la vamos a dar, sino que entonces cuando la pidan, si es que ganan, va por referéndum nacional, que adivinen a favor de quién va a votar todos los rednecks y todos los white necks y todas aquellas personas que no quieren saber de la estampa de los Browns que viven en Puerto Rico. Sigue la noticia. Cualquier nueva iniciativa para que el Senado estadounidense regule un plebiscito que incluya la estabilidad como alternativa de estatus para Puerto Rico, tendencia del senador Joe Manchin, quien controla este debate en la Cámara Alta, de que considerar admitir un nuevo estado debe requerir primero un referéndum nacional en Estados Unidos. Esta es una manera hermosa de ponerle el pie a alguien al frente para que se reviente y se caiga. Pero miren qué interesante, escuchen estadistas, por eso les acabo de decir, que como ustedes no se respetan, no los respeta nadie. Joe Manchin dijo eso de la independencia. Sí o no, ¿por qué no habrá sido la independencia? Nosotros queremos tanto a la nación puertorriqueña que como gane la independencia para Puerto Rico, no va a pasar entre nosotros con un congresista. Eso no fue lo que él dijo. Entonces, si yo soy estadista, si lo fuera, Y yo veo una cosa como esta. Mi pensamiento tiene que ser uno. Yo aborrezco la colonia, como los buenos estadistas, no dije PNP, como los buenos estadistas la aborrecen. Y por lo tanto, no me das la estabilidad, no hay problema. Vámonos a la maldita independencia, ya. No comamos más mierda. Vamos directo al grano, porque yo resuelvo problemas en mi vida yendo directo al grano. Yo no como mierda. Estoy seguro que usted tampoco. ¿No me quiere dar la estabilidad? No hay problema. Vámonos a la independencia. Ponemos en un papel cuáles son las condiciones especiales, específicas para obtener su independencia, step by step, para que lo entiendan, ellos. Salimos de esto. Pero usted sabe por qué los estadistas se quedan callados cuando aparece una noticia como esta. Es bien sencillo. Y se lo dije a Dr. Chopper, estaba hablando con él el viernes, creo que fue. Y se lo dije a Willy anoche y ahora voy a compartir esto con ustedes. En el PNP, el ideal de la estadidad y el último gran estadista lo fue Luis Ferrer. Y voy a poner a Romero Barceló por si acaso. El ideal de la estadidad ha sido sustituido con el ideal de la privatización. Porque antes la estadidad se supone que en teoría me dejara dinero. No es por eso que son estadistas los estadistas. Cada vez que los confrontan, ¿por qué tú quieres ser Estado? Ah, porque la democracia y nosotros somos parte de la gran democracia norteamericana. Los norteamericanos dicen bullshit. You want our money. No, ¿cómo vas a pensar eso? Nosotros. Bullshit. You want our money. Y quieren their money. Lleven a números. Nuevamente. Esa es la belleza de ser científico. De verdad. Yo vivo tan orgulloso de la educación que yo recibí en el Colegio San José Río Piedras, en la Universidad de Purdue en Indiana, porque me abrieron los ojos a lo que es la verdad y la ciencia. Bien sencillo, señoras y señores. Busque. Vamos a ir tan lejos. Busque los últimos 5 años. Cuando aquí se celebra el día 4 de julio, ¿cuántos estadistas aparecen? Últimos 5 años. Solamente. Hay manifestaciones gigantescas de ese 500,000 de personas. Esos 700,000 que dicen que son estadistas. ¿Qué sé yo? Alabando el día más glorioso que tiene la gran nación norteamericana. Escúcheme bien. Dije la gran nación norteamericana porque aquella gente se disparó un proyecto universal de ser el melting pot de muchas culturas, de gente que creía en la democracia, y eso jamás se había logrado en la historia de la humanidad. ¿Sabe, bruto? Estoy hablando de los fanáticos PNP que nunca dicen y verbalizan, ¿saben por qué? Quieren ser estadistas. Les acabo de dar la primera pregunta del examen, para que la saquen bien. Pero ni esto. Porque son incapaces de reconocer y de aceptar que la única razón por la cual son estadistas es por los fucking chavos. No sé qué va a pasar el día que la economía de Estados Unidos se vaya al infierno y la economía rusa, la china o la hindúa sea la primera, segunda y tercera en el mundo. No sé. Me imagino que pedirán la estadidad con China, con India. No sé. Pero esa es la razón principal. Son los chavos. Entonces, viene este tipo. John Manchin le dice, aquí no va a haber estadidad hasta que no haya un plebiscito. Y no dijo las condiciones tampoco. Así que eso está abierto a debate. Pero los estadistas del PNP, perdón, los PNPs, dicen, ah, eso a mí no me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque como tú no me das dinero, mientras yo tengo aquí chavo para robar, no hay problema. Si tú no me das la estadidad, yo voy a atravesar el ideal de la estadidad por el ideal de la privatización, porque la privatización, coño, cómo me deja dinero. Por eso, señoras y señores, están vendiendo todo el patrimonio de Puerto Rico. porque they want their money and they want it quick. Quieren su dinero y lo quieren bien rápido. Y después que esto esté vendido al mejor postor, como las prostitutas que son, bueno, ellos quieren vivir a Estados Unidos a gozarse de sus chavos, porque aquí los estadistas decentes que se están quedando son los menos. La titerería se larga, y no estoy diciendo que todos los títeres, estoy hablando del liderato PNP. Claro, si no saben inglés, como Jorge Navarro y el otro, que son una mazo de imbéciles, dicen ser estadistas, pero ni siquiera aprenden el idioma, eso se queda, por necesidad, porque pues, ya tú sabes. Esa es la que hay. Lo mismo sucede con el Estado Libre Asociado. Los populares vendieron el pan, tierra y libertad. No les importa eso ya. Lo sustituyeron, perdón, por la privatización, porque aquello le deja chavos también. Como ven que el gobierno norteamericano, por vía del Ejecutivo, del Judicial y del Congresional, se ríen del asunto del ELA, y los dos o tres con los que cabildean, pues le ponen chavos en el bolsillo para ver si hacen algo con eso, y por lo menos les permite estar en algún tipo de plebiscito. Como es que los norteamericanos en general, they don't give a shit about the ELA. Pues entonces, también, si no me dan el ELA que yo quiero, el ELA fantasioso, fantasmagórico, imposible de alcanzar, pues déjame yo privatizar y los chavos que van a dar a través de ELA, este fantasmagórico y fantasioso, yo lo recibo también en beneficios a través de la privatización. Por eso que los dos son los mismos. El PNP y el PPD son exactamente la misma basura. Ah, que uno tiene un récord de corrupción más grande que el otro. Estipulado. Por supuesto que sí. Pero de que los dos adolecen el sentimiento de interpretar el dolor del pueblo como un dolor propio. Ah, eso sí. Los dos son igualitos. Y por lo tanto, y en conclusión, para concluir este tópico, votar por el PNP y votar por el PPD en cualquier elección de aquí para adelante es la misma basura. Y los dos se van a comportar igual. Van a vender el patrimonio porque they don't give a shit. Nosotros. Y sobre lo que es Puerto Rico, lo que significa la tierra en esta gran nación. Si usted no entendió eso, no hay problema. Siga con su mismo constructo, viviendo su realidad paralela. Y mucha suerte. Porque un día esto se va a caer de cabeza, se la va a rajar, y este que está aquí no va a estar allí para ayudarle a curarse usted. Último tópico, el de Jorge. Sector George. Empecé el programa con los que se juntan con políticos, se llenan las manos. Usted sabe de qué. Sixto George, fallado culpable en todos los cargos, conspiración y los otros dos cargos que le metieron, va para la cárcel. Y ahora es que se pone sabroso esto. Porque en la medida de que usted tiene una figura altamente volátil como Sixto George, Sixto Jorge Díaz, en la cárcel, y usted sabe cómo ese tipo habla, el tipo no cree ni en Cristo. Ahora es la verdad. El hermano de este señor amenazó, antes de que concluyera el juicio y fuera acusado, hallado culpable, de que se hallaban culpables a su hermano, él iba a hablar con evidencia. Yo no sé si esto fue una amenaza tonteja, o si ya le pusieron chavos en el bolsillo para que se callaran los del PNP. No sé. Porque espero que hable, espero que diga la verdad. Porque si hay algo con lo que hay que acabar en Puerto Rico, no es con el aborto, no es con la droga, no es con la criminalidad, no nada de eso. Si hay algo con lo que hay que acabar en Puerto Rico es con la prostitución. Lo dije la semana pasada. Si no hubiese video, búsquelo. Está ahí grabado, Marla lo sube todas las semanas. Si cree que debe cortar ahora para escuchar el video pasado para volver a este, hágalo. Esto básicamente es una continuación de lo que dije la semana pasada. La prostitución entre los políticos, los medios corporativos, de lo que llaman media, ¿no? Televisión, radio, prensa, y los que están en el medio buscando cómo conectar unos y otros. Esa es la prostitución que hay que acabar aquí. Y nuevamente, señoras y señores, mientras tengamos al PNP y al PPD en la misma onda, en el poder, esto no va a acabar. Ahora usted le hace a esto. Y usted va a ser de los que en el 2024, cuando llegue el momento de votar, va a volver a votar con los mismos idiotas, porque uno le tiene miedo a los rojos y el rojo le tiene miedo al azul. Y entonces vienen con la estupidez, esa idiotez. ¡Ay! Si no votan por nosotros, se nos va la vida. Se nos va la vida, pero se les llena el bolsillo. No sean idiotas. Usted no puede votar por el PNP ni por el PPD, porque han demostrado que son lo mismo, porque entre los dos mataron la economía de Puerto Rico, porque entre los dos partieron la familia puertorriqueña, los que se quedan y los que se van, porque entre los dos, como dijo magníficamente Ricky en su alocución escrita, los cogen de pendejos. ¿Usted no ha entendido eso? Es bien fácil, mano. Aquí no hay que ser ni poseer teorías de conspiración, ni ser científico, ni nada por el estilo. Estoy dándole a usted, como dije ahorita que le hacía a Elifas Levy, el desnudo. Yo no vengo aquí los domingos a hablar babosadas, ni a hablar tonterías, ni a disfrazarle a usted las cosas como son. Soy crudo. No tengo otra manera de decirlo. Porque soy crudo. ¿Usted me quiere dejar de escuchar? Adelante. Como dije también el pasado domingo, si yo le hablo a uno, como el maestro en el salón de clases, y uno me entiende, estamos en lo correcto. Porque de los otros 25, 30, yo me encargo poco a poco para que me entiendan. Pero no tengo otra manera de decirlo. Y aquí está el caso de Sixto George, que tengo que felicitar a Sandra Rodríguez Coto, que lo venía diciendo por años, y que finalmente publicó esto en un libro sobre esta relación de prostitutas entre los políticos y los medios corporativos, como la televisión, la radio y la prensa, que finalmente se hace carne. Y que finalmente entonces nos pone a nosotros a aprender una serie de lecciones. La primera la dije ya. Los que se meten con políticos se llenan las manos de usted sabe qué. Pregunta. Sixto George está en la cárcel ahora mismo. ¿Usted ha visto los amigos de Sixto George, los presidentes de los medios corporativos, los presidentes de prensa, radio y televisión, que Sixto George los ayudó a prostituirse en una campaña para ayudar a sacarlo de allí? ¿Usted lo va a ver frente a la cárcel federal? O el centro de detención, como le gusta decirle a ellos que se llama, federal, usted lo va a ver en una protesta. Usted va a ver los chayoteros, los payoleros, que hacen exactamente lo que hace Sixto, pero en otro nivel, en una manifestación frente a la cárcel federal. Sixto, te jodiste, te dejaron solo. Porque eso es lo que le pasa a la gente que se mezcla con los políticos de este país. Te llenaste las manos de excremento y te dejaron solo. Y esa lección es para que tu hermano, si es cierto que va a decir lo que va a decir, que lo acabe de decir. que no se sienta mal porque metieron preso a su hermano, que se sienta mal porque las condiciones de este maldito, esta maldita política que tenemos en este país, son las que metieron preso a su hermano, porque la gente aquí está buscando el billete de donde sea, se prostituyen. Y tu hermano es víctima de ese sistema. Ahora bien, Sixto no debió haber esperado a que lo metieran preso para hablar. La gente tiene maneras de congraciarse nuevamente con la sociedad, y es que en medio de su pecado, bajen la cabeza, hagan un acto de contrición, y si no quieren decirlo públicamente, que entonces tumben lo que están haciendo y dejen a aquellos que se arreden y que se jodan. Pero si el hermano de Sixto George sabía lo que estaba pasando, dice que tiene evidencia, dice él, oye, ahora que te meten preso tu hermano, ¿qué tú vas a hablar? ¿Qué no hablaste antes? ¿Por qué no le dijiste a este pueblo que está al otro lado de toda esa podredumbre lo que estaba pasando para que se logre algo que me imagino que tú quieres, que es la estadidad para Puerto Rico? Y vuelvo de nuevo, fíjense como el círculo vuelve y se cierra. ¿Tú crees que los norteamericanos, con las cosas que están pasando aquí, que ellos se van a enterar porque se enteran, porque tienen 800 ayudantes que leen la prensa en todo el mundo, lo van a dar esta idea? ¿Usted que es estadista de verdad? ¿Usted cree que en el PNP, que el PNP va a lograr una fucking pulgada de adelante de esta idea haciendo todo lo que hace? Pues de nuevo, yo estoy pensando que aquí la enfermedad número uno en Puerto Rico no es ni el SIDA, ni la viruela, ni el sarampión, ni nada por el estilo. Son las enfermedades mentales. Porque lo que yo digo aquí no es exclusivo mío. Yo sé que hay otras personas que lo dicen a su manera, a su estilo. Pero ¿cómo es posible que haya gente aquí que cree en la estadidad, que crea que el PNP le va a conseguir la estadidad haciendo lo que hace? ¿Cómo es posible que haya gente que milita en el Partido Popular que crea que el Partido Popular le va a conseguir la idea que ustedes desean? Eso no les importa, mano. No les importa un carajete ni la estabilidad ni el Estado Libre Asociado. Lo que les importa es llenar su bolsillo, largarse del país o vivir aquí como unos pachas. Ay, yo no sé más nada. Ay, yo no sabía. Ay, yo lo siento. Es imposible, mi hermano. Y la segunda gran lección y última gran lección que nos deja Sixto George, que yo pues instintivamente lo sabía y posiblemente usted también. Mire, en la política no hay amigos, solo hay conocidos. Por eso yo no milito en ningún maldito fucking partido político en Puerto Rico, el que sea. Sí soy libre pensador. Porque la primera que me hagan, mando al infierno a todo el mundo, me da algo del partido y para ahorrarme problemas, digo lo que sea por aquí. Ah, no, sigo siendo independentista de clavo pasado. Y por si usted no ha escuchado las veces que me he pasado al PIC, usted sabe por dónde. Ahí busque los videos por si acaso tiene esa tentación de encajonarme como pipiolo, o como socialista, o como comunista, o como todas las estupideces que dice la gente por ahí. Eso es lo que yo quiero lograr en usted. Usted no sea fanático de absolutamente nada. Tenga pensamiento crítico. Mi ideal no va a cambiar. Yo sigo siendo independentista y boricua, aquí o en la luna. Pero si yo me convenzo que el PIB no es el mecanismo, se jodieron los del PIB. Lo buscaré de otra manera. Haré mi propio trabajo, como sea. Como usted debe hacer también, si cree en el estatus que usted cree. Yo no le pido ni yo no ataco a los estadistas ni a los estadolibristas. Yo les digo lo que hay en términos de su partido. Usted, si quiere seguir con ellos, me está malo. Pues va a ser loco. Créale todas las estupideces que van a salir por la boca de ellos. Pero mi ideal no me lo quita nadie. El suyo tampoco. El partido que dice que tiene la franquicia de ese ideal. Ah, no, en lo que a mí respecta, los tres se pueden ir para el infierno. y si quiere un cambio en Puerto Rico en el 24, los que van a manejar esa franquicia, más vale que se pongan para su número, porque de lo contrario, esto va a seguir siendo sálvese quien pueda. Gracias a todos ustedes, que pasen una excelente semana, recordándoles siempre nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Excelente semana, nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Hasta entonces.
Can't you see?